Hemos visto los primeros tres capítulos de Efesios, que es la sección doctrinal, la sección de lo que es la base de nuestra vida cristiana. El Señor aquí ha hablado de las bendiciones del Padre, del Hijo, del Espíritu. Ha hablado en capítulo 2 acerca de la gracia del Señor que nos ha unido en un cuerpo. Y en capítulo 3 ha hablado de cómo el Señor explica su misterio de cómo todos tienen beneficios por el amor de Cristo. Y es el amor de Cristo que nos inspira. ¿Cómo no vamos a amar unos a otros si Cristo nos ha amado a nosotros tanto? Y entonces, meditando el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, eso inspira en nosotros amor por Él. Le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero, dice 1 de Juan 4. Y entonces encontramos que les amamos a otros por el amor de Cristo en nosotros, pensando que Él les ama. Y si yo amo al Señor, ¿cómo no voy a amar lo que el Señor ama? Y el Señor te ama. El Señor murió por ti. Así que, ¿cómo no voy yo a amarte para agradar al Señor y agradecer al Señor? Si Él te amó tanto a morir por ti y yo quiero agradarle a Él, yo voy a amar lo que Él ama. Pero en el amor de Cristo está hablando esto porque hay dos facciones en la iglesia en Éfeso. Uno son los griegos, los gentiles más recién convertidos, y el otro grupo eran los judíos ya convertidos desde hace tiempo, que desprecian a los griegos y gentiles. Ustedes son paganos, ustedes no están circuncidados, ustedes no tienen la ley, todo el entendimiento del Mesías del Antiguo Testamento. Y por eso el Señor pone mucho énfasis en la unidad de la iglesia, por hablar primero de nuestra unidad con el Señor juntos. Es el triángulo de que hablamos mucho, que si estamos todos cerca de Dios, estamos cerca uno del otro también. Si nos alejamos de Dios, como los lados de un triángulo, nos alejamos unos de otros. Así que dice, mira, si los griegos gentiles están cerca de Dios y ellos están cerca de Dios, son parte de la familia de Cristo también, y ustedes están allí cerca de Dios, parte de la familia de Cristo, parte de la co-ciudadanía que está en el cielo del Señor y coherederos del Señor, ¿cómo vamos a despreciarnos unos a otros si los dos somos un corazón en Cristo? Pero así el Señor está diciendo, ahora gentiles, estoy hablando a ustedes para animarles a no creer que ustedes son menos que esos judíos ya convertidos hace tiempo, aunque ustedes eran grandes pecadores, como dicen los judíos. Ustedes tienen que darse cuenta de eso, tienen que ser honestos. Antes de conocer al Señor, ustedes eran muy orgullosos, muy mundanos, muy carnales, no pueden negarlo. Ahora, los judíos están apuntándoles y diciendo, todavía son así. Y usted tiene que mostrarles que ya no son así. Ustedes de verdad merecen llamarse hijos de Dios para no solo tener su respeto, porque Dios dice, respeta a los gentiles, sino para merecer, demostrar que usted merece el respeto de otros como cristianos. Versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, capítulo 3, capítulo 4, también comienza lo mismo. Yo, pues preso en el Señor Jesús, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hablamos ya en capítulo 3 de por qué debemos estar dispuestos a ser prisioneros por el Señor. Pablo dice, mira, yo soy preso del Señor Jesús. Si tengo que sufrir para llevar el Evangelio de Cristo a todo el mundo, Estoy dispuesto a sufrir. El hermano Nathan, el misionero ayer, estaba mencionando muchos problemas que él tenía en comenzar la obra allí en Sacramento. El último es lo que escribió email esta mañana, que ni pudo decir, ¿verdad? Porque no supo que ya está casi negado la oportunidad de usar el edificio que él quiere usar para la iglesia y tiene que buscar otro. Pero estaba hablando de montones de enfermedades, con el embarazo de su esposa y dificultades de los carros y tantas cosas que el diablo se mete en nuestras vidas. Y uno se pregunta, como él dijo, casi no quería ser misionero más, pensando en tantas luchas que hay. Y Pablo está aquí diciendo, mira, vale la pena ser preso del Señor Jesucristo. Yo les doy un ejemplo de uno que puede estar en Filipos, en Filipenses y en Hechos 16, cuando hay un carcelero. ¿Y qué están haciendo allí Pablo y Silas en la prisión? Cantando, alabando a Dios. Y eso guía a la salvación del carcelero que está allí. Él está diciendo, mira, vale la pena ser preso, porque allí el Señor le ayudará a cantar. Les he dicho de primero de Pedro 2, 3, 4, especialmente capítulo 4, me parece, que dice que benditos los que están sufriendo por el Señor, porque el Señor está más cerca. Es como una madre que está más cerca de su hijo cuando está sufriendo que nunca. Allí está frotando su cabeza con la fiebre. Allí está defendiéndole cuando alguien le ataca. Y así es nuestro Padre Celestial. Él está más cerca de nosotros. Y vale la pena a veces para un niño decir, oh, me siento enfermo hoy, mamá, porque quiere que mamá esté cerca de él. Y así nosotros, casi vale la pena ser preso del Señor Jesús, porque allí tenemos bendiciones que nunca tendríamos más que con su presencia para consolar a los que están sufriendo. Hay razones por nuestro sufrimiento que no entendemos. Pero el hecho es que el Señor Pablo está diciendo, mira, yo sé qué difícil es andar digno de la vocación con que fuisteis llamados, porque yo estoy sufriendo por tratar de andar digno de la vocación que Dios me ha llamado para servirle, para ganar almas, para predicar a los gentiles. Y así está diciendo, mira, yo les animo para hacerlo, yo les pongo mi ejemplo de que vale la pena a vivir para el Señor. Pero está diciendo, mira, yo soy prisionero en capítulo 3:1 por vosotros los gentiles. Capítulo 4:1, os ruego así a vosotros los gentiles que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No deje que nadie le puede criticar diciendo que usted vive como un gentil. Así es, usted, ganador de almas, nadie le va a criticar y decir, esa persona es tan perezoso como antes. Él antes de ser salvo, era una persona que solo quería sus deportes, sus estudios, su dinero, su recreo. Y ahora que es cristiano, no piensa en sus deportes, en sus estudios, en su recreo, en su trabajo. Él piensa en otros. Y usted dice, no tiene derecho de criticarme. Yo soy cristiano también. No puede criticarme por no ser ganador de almas. ¿Usted es ganador de almas? No, no gano ninguna alma, pero no me puede criticar por no ganar un alma. Y el Señor está diciendo, andar dignos de la vocación con que fuisteis llamados, ¿verdad? Deje de tomar si usted era tomador. Deje de ser egoísta y tacañoso. Ser generoso ya con otros hermanos y con la iglesia. Ser una persona que vive una vida entregada al Señor, animado para servir al Señor. Antes, ¿cómo era usted? Antes de conocer al Señor, cuando vino a la iglesia, ¿usted quería cantar los himnos? No, usted se sentó allí. Pero ahora que usted es cristiano, andar digno de la vocación, usted ya canta, oh, te amo Jesús, y no le importa que otros se miren. Pero hay algunos que dicen, yo alabo al Señor también, solamente no lo hago bíblicamente de abrir mi boca para hablarle, alabarle, pero yo tengo gozo, mira mi cara, yo tengo gozo, no puede decir que yo no tengo gozo, y su cara es muy larga, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a criticarme diciendo que yo soy un enfadón? Yo no
sido usted.
Entonces ya uno está allí, dice, soy cristiano, ¿por qué no me llamas a mí cristiano? Y Pablo dice, compórtate como cristiano, y ningún judío le va a criticar por decir que tú te comportas como uno que no es cristiano. Que seas una persona que dejas de mirar tanto la basura que está en el entretenimiento de este mundo. Deje de servirte solo a ti mismo. Sea una persona generosa, ganador de almas, un hombre y una mujer de oración, uno que es servicial a todos, que viene a la iglesia y sonríe a la gente, y saluda a la gente, y ora por la gente. Andar digno de la vocación, y nadie le va a poder decir, oh, él no es muy cristiano, porque usted va a comprobar que usted ha sido cambiado. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que capítulos 4 a 6 de Efesios es mostrar cómo andar dignos de la vocación con que fuimos llamados. El hecho es que el Señor nos llamó a una vocación no solo para vivir una vida santa, aunque eso es número uno, para vivir santamente, pero también, en Efesios 6, para luchar en la guerra contra el diablo y para servir al Señor, y así nosotros tenemos que andar dignos de la vocación. Dios te ha dado una vocación. Dios te ha llamado para hacer algo para Él. Cuando el Señor dice, predica el Evangelio a toda criatura, ¿eso se fue solo para los 12 apóstoles o es para los cristianos? ¿Eso es solo para pastores o es para cristianos? Hermano Joel Mansor, ayer en su predicación tan bonita acerca de la iglesia, estaba enfatizando esto, ¿verdad? Que la vocación no es solo para pastores. Y ese es el mensaje de capítulo 4 aquí, en la última parte del texto que vemos ahora, que los pastores están para entrenar a la iglesia para hacer la obra del ministerio. Yo soy un ministro porque soy un cristiano. No porque tengo un llamado especial profesional de ser ministro. Muchas iglesias como Heritage tienen su lema, cada miembro es un ministro. El hecho es que si tú eres cristiano, tienes la vocación de ser un ministro, de ministrar para el Señor. No solo ministro viene de la idea de diácono. No solo los diáconos ministraron las últimas dos semanas, aunque les digo la verdad, yo me quedé más impresionado de esos diáconos y llamo las esposas de diáconos, diaconisas, con las diaconisas más que nunca. Esta semana y la pasada han dedicado día y noche, horas y horas y horas, y doy muchas gracias a Dios, ¿verdad? Han mostrado que son dignos de la vocación. Pero cuando hablo de un diácono, hay muchos de ustedes que venían y servían como para ministrar en la iglesia, con comida para los trabajadores o para trabajar aquí, ¿verdad? Usted era un diácono, usted era un ministro ministrando para el Señor. Así que no solo los pastores y los diáconos salimos para ganar almas, espero que los diáconos salgan, a veces ni ellos como deben, ¿verdad? Pero espero que los diáconos salgan para ministrar, pero eso no es un llamado a diáconos designados o pastores designados. Esta vocación, ir a todo el mundo a predicar el Evangelio, orar sin cesar, motivos así y mandatos así, es para cada cristiano, si usted es cristiano. Ahora, si usted no es cristiano, ya hablamos de esto, como la hechicera que quería hablar de Cristo y Pablo dice, cállate. Si usted no es cristiano, usted no tiene la vocación para venir y orar. Usted no tiene la vocación para predicar el Evangelio. Usted no tiene la vocación para testificar a la gente. Pero si usted es cristiano, usted tiene una vocación. Usted tiene un llamamiento. Y eso es para andar digno del Señor y digno de la vocación. En Inglaterra les he dicho que la pobre reina ya tiene 90 y algo años de edad, la reina de Inglaterra, ¿verdad? Y ella muchas veces, ay, los escándalos de sus hijos, de los príncipes, que supuestamente van a llegar a ser el rey un día de Inglaterra, está bien avergonzada porque no andan dignos siempre la vocación con que son llamados para ser príncipes y el rey de Inglaterra. Han hecho cosas bien vergonzosas. Pero el hecho es que el Señor está diciendo, si usted es cristiano, no te preguntes porque la gente te critique. Ahora, nadie debe criticarte, ¿verdad? Pero muchos dicen, él no es un ganador de almas. Anda digno de la vocación y nadie puede decir que usted no es ganador de almas. Él no es hombre de oración. Él no es un hombre de la palabra. No es uno que memoriza la Biblia, que lee mucho la Biblia. Hay muchos que a lo mejor lo hacen, pero lo guardan como un secreto, ¿verdad? Pero no va a guardarlo siempre en secreto. Si usted come mucho, yo lo voy a notar. ¿Ok? Yo lo noto con algunos. Ustedes me lo notan conmigo, ¿verdad? La comida no se esconde. Si usted lee mucho la Biblia, está mucho la palabra y oración, yo lo voy a notar. Todos lo van a notar. Usted va a tener un cambio en tu vida que te hace alabar a Dios en la iglesia, que le hace repetir versículos bíblicos en testimonios en la iglesia, que le hace querer predicar y enseñar. Es que hay algunos de los hermanos aquí que no hay duda de que leen mucho su Biblia. Muchas veces están ofreciendo para dar estudios bíblicos en sus casas, están ofreciendo siempre para enseñar en la iglesia, siempre salen para ganar almas, porque quieren compartir la palabra que están aprendiendo. Son hombres y mujeres de oración, porque lo notan en su carácter, en su servicio a otros, en su interés en otros, en su interés en la iglesia. Se nota cuando uno está mucho leyendo la palabra. Andan dignos de la vocación con que fueron llamados para escudriñar las escrituras como nobles de Berea y para orar sin cesar, para ser hombres y mujeres que sirven al Señor, que ganen almas, que comparten la palabra de Dios. ¿Y usted anda digno de la vocación con que fuiste llamados? El hecho es que muchos, aunque han estado en la escuela dominical todos los años, algunos han ido a las universidades cristianas. ¿Y usted viene a ganar almas digno de la vocación? Muchos hacen con las universidades, todavía no vienen para orar o ganar almas como deben, ¿verdad? El hecho es que andar digno de la vocación con que fuiste llamados, no por ser un universitario, no por estar en la escuela dominical, sino por ser un cristiano. La vocación no es para profesionales. Esta vocación es para cada cristiano. Y los judíos critican a los gentiles, pero los gentiles dicen, critíqueme lo que quiere, pero observe mi vida. Yo salgo a ganar almas más que los judíos. Yo vengo a más juntas de oración que los judíos. Yo no miro la tele tanto, o no voy al cine, no estoy con bailes y fiestas mundanas como está, como yo estuve antes, y muchos judíos todavía van a eso, pero yo ando digno porque yo siento que Dios me ha llamado para vivir una vida entregada a Él y no a mis placeres. Y así que dice allí, mira, yo Pablo soy preso del Señor, así que yo estoy sufriendo para andar digno, así que yo, preso del Señor, os ruego, no les mando, pero os ruego, tiene que ser una decisión que usted toma. ¿Sabe? El pastor no puede mandarte ganar almas. No dice le mando. Hay otros lugares donde Pablo manda a Timoteo y otros, ¿verdad? Porque son los líderes. Pero os ruego, lo único que puedo hacer yo es rogarte honrar al Señor, rogarte agradar al Señor. Eso no es una cosa que yo puedo demandar. Tú vas a agradar al Señor, no vas a hacer eso y vas a hacer otra cosa. No. Os ruego, por favor, entrega tu vida al Señor. veremos la próxima semana cuando hablamos de la familia en Efesios 5, que cuando habla de mujeres sumisas, no es una cosa que el hombre, el esposo, puede mandar. Ningún hombre jamás puede demandar de ninguna esposa para ser sumisa. Que jóvenes siempre creen que cuando se casan, yo voy a someter a esa mujer, ya verá. Y es el hombre que anda con la cola debajo de sus piernas luego, ¿verdad? Porque esas mujeres ya... Si quieren someter, se someten. Si no quieren someter, no se someten. Nadie les va a forzar. Y hasta hace una vida bien dura para el pobre hombre que quiere someter a su esposa. Ningún hombre jamás ha sometido a su esposa, felizmente. Dice en Efesios 5, someteos. Es una cosa de tiempo medio de un verbo que decir es tu decisión para hacerlo a ti mismo. Tu esposo no te va a forzar, el pastor no te va a forzar. Tú decides si vas a someterte o si no vas a someterte. Y así que tienes que determinar con el Señor. Sirve al Señor, os ruego. No puedo yo hacer nada más que rogarte, por favor. Jesús ha muerto por ti. Jesús ha dado su vida por ti. Jesús te cuida y te bendice siempre. Ayer el pastor Talavera, predicando de Jesucristo, puso mucho énfasis en que Cristo no es solo creador, pero sustentador. Es Él que nos fortalece cada momento, es Él que nos guía, es Él que nos sostiene. Y así es que el Señor te sostiene, el Señor te da fuerza cada momento. Y yo te ruego, mira, si el Señor le ha dado $1,000,000 para usar para Dios, a lo mejor usted va a usarlo para ti mismo, pero le ruego, por favor, no puedo demandarte, ¿quién soy yo para demandarte a usar $1,000,000 que Dios te dio para misiones? ¿Quién soy yo para demandarte a dar $1,000,000 a misiones? Dios le ha dado dinero como administrador para darlo a misiones, pero yo os ruego, porque es tu decisión, obedecer al Señor y darlo a misiones, o es tu decisión usar parte para ti, como ayer también, ¿quién era? Joel, que habló de Ananías y Zafira, era del Espíritu Santo, del hermano Rodríguez, que habló en Hechos 5 de Ananías y Zafira, que dijo que mira, ellos dijeron que daban mucho al Señor, pero querían parte para ellos, y mentían al Espíritu Santo. ¿Sabe que eso es uno de los simbolismos del bautismo? Cuando usted se bautizó, usted hizo un voto ante el Señor. Usted dijo, yo les pregunté, siempre arriba, ¿usted cree la doctrina? ¿Usted cree que es salvo? ¿Y qué es la segunda pregunta que siempre hago en el bautismo? ¿Usted quiere vivir para el Señor? Usted cuando se bautizó, prometió a Dios que tu vida sería para vivir para Jesús. ¿Cuántos han cumplido con ese voto que hizo públicamente delante de Dios en el bautismo de vivir para Jesús? Pero yo no quería decir eso cuando yo me bauticé. Vivir para Jesús para mí significa hacer lo que yo quiero. Bueno, yo le ruego, no puedo mandarte, no puedo ponerte una soga o una cadena para vivir para Jesús, pero le ruego, de tu propia voluntad, es tu voluntad, tú no vas a hacerlo y vas a perder galardones. Ayer, cuando yo prediqué acerca de la segunda venida de Jesucristo, parte fue de la bema, del juicio para cristianos. Y allí no hay castigos. Dios no va a decir, tú cristiano, no has ganado almas, un látigo, bam, bam, bam. No. No le va a pasar nada negativo allí más que vergüenza. Porque Cristo pagó por tu pecado en la cruz. Tú no tienes que pagar nada más. Tranquilo, qué bueno. No gano almas, no vivo una vida cristiana, pero soy cristiano, Dios no me castiga. Pero dice que muchos se quedarán avergonzados cuando no tienen ninguna corona. ¿Has estado en alguna graduación alguna vez cuando todos, muchos, casi todos reciben premios, pero tú no has estudiado tanto, no has hecho las tareas, y tú te quedas sin premio, o tus hijos se quedan sin premio. Qué triste, ¿verdad? Cuando no han puesto el esfuerzo. Y él dice, andar digno de la vocación con que fuiste llamados, gentiles. Los judíos les critican por no ser muy cristiano. Pruébeles que usted es cristiano por tu voluntad propia. Ningún pastor le puede mandar, es tu decisión. Pero pastor tiene que rogarte. Como voz pasado del Señor, pregonero de Dios, yo le ruego en nombre de Cristo, yo soy preso del Señor Jesús, yo he dejado todo para ser misionero. Como pastor le puedo dar esa evidencia. Mis hijos crecieron con muy poco, muy poco. Los que conocen mi familia saben que vivimos más de 25, casi 30 años sin una casa, siempre alquilando porque no teníamos dinero para poner un down payment para una casa. No teníamos nunca un carro decente, siempre alguno tirado por allí y muchas veces usando los carros de ustedes en la iglesia. Los que han estado aquí saben cuánto les he tenido prestados sus carros cuando mis hijos estaban creciendo. Muchas veces no teníamos más que ustedes de arroz y frijoles, ¿verdad? O alguna cosa así, muy poco, ¿verdad? Siempre suficiente, pero no tanto, ¿verdad? Nunca tenía mis hijos muy buena ropa. Nunca han tenido un par de zapatos que costaba más que $30 posiblemente, ¿verdad? No teníamos dinero para esas cosas. Pasaban su ropa de uno al otro por todos los años. Ya que se van mis hijos de la casa, ¿verdad? Entonces ya, con la herencia de mis padres, ya no somos nada ricos, pero tenemos una casa y tenemos un carro. Tenemos ropa. Tenemos lo que mucho más de lo que jamás teníamos cuando crecieron los niños. El hecho es que como misionero que he dejado todo para servir al Señor años atrás, yo les digo que vale la pena. Vale la pena. No hay una vida más feliz. Uno de los pastores ayer dijeron, mira, tengo que invitar a tu hijo para venir y predicar en mi iglesia. Necesito jóvenes que aman a Dios para mostrar un ejemplo a nuestra iglesia con los jóvenes que no quieren servir a Dios. Quería decirle, bueno, es que en nuestra iglesia hay jóvenes que no quieren servir a Dios tampoco. Tienen el pastor delante, ¿verdad? Pero no es el hombre, es Dios el que tiene que convencerles. Pero el hecho es que el mayor gozo es cuando tus hijos quieren servir al Señor. No hay mayor gozo que ver un hijo que dice, yo quiero ser misionero, yo quiero ser ganador de almas. Hace Philip que está en negocios, pero es maestro de la escuela dominical y ayuda en dos o tres iglesias en Toledo y va con la nieve y todo porque allí es bajo cero y mucha nieve en la calle y él ha aprendido ya en estos meses a conducir en nieve y a aguantar el frío de menos de cero para ir a la iglesia. La semana pasada había tanto frío y tanta nieve que nadie podría ir a la iglesia, por eso él no sabía y él fue el único en la iglesia, Philip. Y entonces allí, como no había nadie para abrir la puerta, él encontró otra iglesia un poco no tan fundamentalista, pero todavía fundamental, ¿verdad? Y fue allí para asistir a una iglesia grande que tenía sus puertas abiertas y así asistió para glorificar a Dios. El hecho es que cuando uno ama al Señor, hace sus padres felices. Cada vez que los jóvenes salen para tocar puertas, los padres, gracias a Dios que mi hijo quiere tocar puertas y servir al Señor. Esta semana estuve, ¿quién era? No me acuerdo, leyendo, escuchando, no aquí, pero en el Facebook, un amigo de Facebook, un pastor, era un pastor aquí cerca, que su hijo, el pastor o su esposa habían estado caminando por allí, como 20 millas lejos de la iglesia, y encontró en el suelo, en la tierra, un tratado de su iglesia. Y la mamá dijo, ¿y de dónde viene ese tratado? Y pensó, ayer mi hijo estaba en este mismo camino, caminando. ¿Y será que él, sin decirlo a nosotros, está dando tratados cuando él camina por las calles y las sendas? Y dice, qué gusto, qué alegría para mí saber que aunque la gente tiene el tratado suelo, mi hijo está ofreciéndoles tratados cuando él anda por allí. Aleluya. Amén. No hay mayor gozo, no hay mayor alegría que ver uno andar digno de la vocación con que fueron llamados para la gloria del Señor. Así, versículo 2, ¿qué es la vocación con que estoy llamado? Aquí tenemos que el Señor quiere unidad en la iglesia. La unidad viene primero en versículos 1, 2 y 3 por el carácter de unidad que puede resumir con el fruto del Espíritu. Pablo aquí habla del fruto del Espíritu en diferente orden, poniendo realmente casi lo más importante de demostración primero, y entonces llega a la base de amor, que es lo más importante como la base de ese fruto del Espíritu. La demostración más importante, cuando yo hablo del fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, y entonces yo llego a una palabra que digo, y eso es la corona de todo fruto del Espíritu, mansedumbre o humildad. Y el Señor aquí está diciendo, mira, si vamos a tener unidad en la iglesia, hace falta esas dos cosas para comenzar. Humildad ante Dios. Primera de Pedro 4, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Humildad es delante de Dios, de ver a Dios como grande, magnificente, y ya me someto a Él, me quedo en la cara en abajo. Es una cosa de bajarse, humildad. Me quedo así, tendido delante de Dios, rendido a Él. Písame, Señor, estoy, si quieres, si, Señor, si tú quieres mandarme, estoy a tu servicio. Tú me das todo. Yo no puedo jactarme de mi trabajo, de mis talentos, de nada de lo que tengo, Señor. Tú me das la fuerza, tú me das la habilidad, tú me das todo para tu honra y para tu gloria. Gracias, Señor. Mi esposa estaba hablando, una de las hermanas, ayer o anteayer, diciendo, muchas gracias, hermana. Es que una mujer en especial, con un par de las diaconisas ayudando mucho, pero una mujer más que nada hizo pollo ayer para más de 100 personas. Mucho trabajo para una mujer, ¿verdad? Y así que las hermanas ayudaron mucho con eso, pero ella hizo, me parece, me equivoco de eso, hermanas, creo que ella hizo casi todo eso, ¿verdad? Y entonces otros hicieron un escándalo de arroz y otros un escándalo de pasta, ¿verdad?, para ensalada. Y apenas 3 o 4 hermanas ayudaron para ayer. Y qué gran bendición de ver eso. Y mi esposo dice, gracias, hermana, por ese cocina, porque no era un pollo típico, ¿eh? Yo no sé qué era, me parecía mole, y mi esposo dice, no es mole, solamente parece mole, lo mismo, pero de cualquier manera, parece, y era riquísimo, y tanto trabajo, un par de 3 días de trabajo para hacer eso, y Vanessa dice, gracias, hermana, y dice, no hay de qué. Dios me dio el don, Dios me dio la fuerza, a Dios sea la gloria si yo puedo hacer eso, no para mí. Amén, aleluya, eso es humildad. Reconocer que aunque usted tiene grandes talentos, es Dios el que le ha dado los talentos y el deseo de usarlos y la fuerza para usarlos. Eso es humildad. Segundo, mansedumbre. Eso es humildad ante los hombres. Me gusta más la explicación de humildad de Filipenses 2, versículos 2 y 3, que dice, considera a otros como mejor que uno mismo, no piensa en tus propias cosas, sino en lo de otros. Mira, hermanos, en esta iglesia para mí es muy fácil ser manso, porque yo tengo ustedes que son 100 veces mejor que su servidor, en ser humildes, en ser siervos de Dios, en ser santos, en ser ganadores de almas, en ser personas que aman al Señor. Yo me siento bien manso, y eso es mansedumbre. Cuando usted de verdad respeta a otros, yo pongo mansedumbre con respeto y honra. Cuando usted aprecia a otros por lo que Dios les ha hecho, cuando usted honra a otros, entonces, esto es mansedumbre de tu parte, de solamente reconocer que Usted tiene sus talentos, usted hace lo que puede, pero se siente bien manso delante de otros y apreciativo de lo que otros hacen. Así que Pablo dice, ¿quieres unidad? Primero, humíllate delante del Señor. Segundo, tener mansedumbre ante otros. Tercero, soportándoos con paciencia. Yo les digo la verdad, aunque yo tengo los mejores hijos en la tierra, hay días que me pongo, y ellos saben, ¿verdad?, irritado, que no hacen algo como yo quiero que se haga, ¿verdad? Y si tengo espiritualidad, si ando digno de la vocación, voy a tener el carácter de paciencia y soportarles, sabiendo, mira, yo tampoco he sido siempre obediente y respetuoso a mis padres y no les he tratado a ellos correctamente, así que tengo que soportar. Les he dicho que el libro que leí la otra semana acerca de la familia, ¿verdad? Estaba el Señor hablando casi todo el libro, su versículo favorito es esto, y uno en Colosenses que dice lo mismo. Y dice, el secreto de un matrimonio es aguantar tu esposa. Y que tu esposa aguante el esposo en paciencia. Porque le van a molestar. Van a hacer cosas que usted cree que no es justo. Van a tratarle de una manera que usted cree que es injusto y probablemente será injusto muchas veces. Pero un gran secreto de la unidad en el matrimonio es solamente aguantar. Soportar con paciencia. Paciencia aquí es la palabra de largo sufrimiento. Que no se hierve rápidamente, que les hablé antes. Hay muchos que no servimos rápidamente. Estamos a punto de hervir, ¿verdad? Pero aquí encuentra que uno que quiere unidad tiene que tener humildad, mansedumbre y paciencia. Otro fruto del Espíritu aquí. Con soportar, que es la idea de templanza, si quiere poner otra palabra del fruto del Espíritu, de dominio propio, templanza. Luego, con paciencia los unos los otros, y la base, la raíz, hablamos la semana pasada en capítulo 3 aquí, de que estamos arraigados, versículo 17, 3, 17, arraigados y cimentados en amor. El amor es la tierra y tenemos que tener nuestras raíces de fe en la tierra del amor de Dios para con nosotros, meditando cuando Cristo nos ama, le amamos a Él. Estamos arraigados en amor de Dios. El amor de Dios, mira, si yo les miro a ustedes, tengo que decir Dios les ama. Y Él quiere demostrar su amor por medio de mí. Así que si no puedes amar a tu esposo, o tu esposa, o tu vecino, en amor propio, deja el amor de Cristo amarles a través de ti. Mírales como personas a quienes Cristo ama. Y entonces demuéstrales el amor de Cristo. Yo le amo por el amor de Cristo, hermano, ¿verdad? Y a lo mejor te cuesta a ti tener el amor de adentro, pero mira, yo sé que Dios te ama. Y si tú ves impaciencia en mí o falta de mansedumbre, usted no va a ver el amor de Cristo. Y así, Señor, ayuda, fluye tu amor por mí. Ámales por medio de mí. Ayúdame a demostrarles que tú les amas. Y ayúdame a demostrarles el amor de Cristo. Así que a veces no hay amor propio, pero hay amor de Cristo. Y debemos estar arraigados, raíces profundas en el amor de Cristo. Porque allí es la raíz de donde salta y brota humildad y mansedumbre, y paciencia y templanza y todo fruto del Espíritu. Versículo 3. Así solícitos de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. También tiene paz, amor, gozo, paz. Debemos tener paz. Paz recuerda, los judíos hablan el griego aquí. Pero seguro que judíos están pensando en el hebreo, porque es lo que hablan mucho. El hebreo de paz es shalom. Se saludan, shalom. Bienestar a usted, paz a usted, shalom. Así que está diciendo, yo quiero el bienestar de ustedes. Esa es la definición de amor. Amor es buscar el bienestar de la otra persona, sin importar cómo me tratan a mí. Yo busco tu felicidad, tu paz, tu bienestar en todo. Y así encontramos aquí que dice, para tener ese vínculo de paz, viene del Espíritu, es fruto del Espíritu. Es vínculo de paz en el Espíritu, y así si voy a tener unidad, tengo que ser solícitos en guardar la unidad. Hebreos 13 dice, busca la paz y síguela. Porque sin la paz nadie verá al Señor y sin santidad nadie verá al Señor. Pero si busca la paz y sigue, seguir allí es la palabra perseguir. Es la idea de una carrera que los niños allí en su patio de la escuela, muchas veces aquí por toda la iglesia, ¿verdad? Un niño quiere alcanzar a otro niño y tenemos que decir, tranquilos niños, no vayan corriendo a la iglesia, ¿verdad? Ni afuera. Pero siempre quieren, porque un niño quiere correr más rápido, el otro quiere proseguirlo para tocarle. Ya le toqué, usted me tiene que tocar a mí, ¿verdad? Y así es su juego. Esa es la cosa de proseguir como en una carrera. Ahora están las Olimpiadas, ¿verdad? Y tienen diferentes cosas de nieve. No sé si hay correr, creo que no. Pero en el verano hay de correr también, si aquí posiblemente. Pero siempre es correr y extenderse. Y eso es lo que hace falta para tener unidad. Solo el Espíritu puede ayudarme a ser solícito. Proseguir con toda mi fuerza y energía cuando otros me ofenden, a no irritarme con ellos. Solo aceptarlo con la ayuda del Espíritu para que tengamos paz. Y busco el bienestar de ellos para que estemos en paz unos con otros, con este paz interior. Solícitos en guardar, porque ya Dios, diablo quiere separarnos. Así tenemos el carácter de la unidad. Segundo, tenemos la causa de la unidad. Esto en versículos 4 al 6 nos recuerda de los primeros 3 capítulos que es la causa de nuestra unidad, lo que nos inspira. ¿Qué es lo que nos inspira? Bueno, dice, judíos no deben criticar a los gentiles porque todos somos un cuerpo, gentiles y judíos. Todos tenemos el mismo Espíritu para cambiarnos, para bendecirnos, para ayudarnos. Como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Ayer cuando prediqué acerca de la segunda venida, dije que una palabra muy especial de la segunda venida es que esto es nuestra esperanza. Todos tenemos la esperanza de la segunda venida de Cristo. Un día, como hemos tenido la vocación de ser salvos, todos nosotros vamos, los cristianos, a estar juntos en el cielo para siempre y siempre. Así que aguántate ahora, porque eso es solo una práctica por la eternidad. Pero yo voy a buscarme otra parte de la tierra más que con este hermano. Yo me voy para China y ellos para Alaska, ¿verdad? No. Allí estaremos santificados por completo. Será fácil, ¿verdad? No vamos a tener esa carne que se sobresale. Me ofendió a mis hijos. ¡Ay, tengo que defender mi familia! ¡Ay! No habrá eso en el cielo, ¿verdad? Pero de hecho aquí tenemos que reconocer que tenemos la misma esperanza de estar juntos en el cielo con el Señor. Así que no desprecie a otros. Ellos tienen la misma esperanza. Ellos tienen el mismo Espíritu para cambiarles. Ay, pero mi esposo no cambia bastante. El Espíritu Santo no está haciendo su trabajo. Yo lo voy a hacer. Mi esposo, cámbiate. El Espíritu sabe hacerlo, ¿verdad? Pero yo tengo que corregirle, ¿verdad? Corregir a otro solo se hace a veces por medio de reprenderle, de acusarle, de no sé lo que debe ser. ¿Y qué es acusar? En griego es la palabra diabolos. El diablo hace su trabajo bastante, hermana. No tienes que ayudar al diablo. No tienes que acusar a tu esposo. No tienes que acusar a tu esposa. ¿Verdad? Pero lo que pasa es que por más grande que llegues a ser, más tú puedes reconocer cuando algo es bueno y malo. Tienes mucha inteligencia. Y por eso es más fácil para uno decir, esa persona no es sincero, esa persona no hace correcto. Usted mira como un abuelo, como tus hijos crían a tus nietos. Y usted quiere acusar, y usted quiere decir que no lo haga así. Debe tratar a los nietos de esta manera, ¿verdad? Pero esto de acusarles y corregirles es llegar a ser diabolos. Y el Señor está diciendo, no da lugar, hablaremos de eso la próxima semana en capítulo 4, al final aquí, versículo 27, no da lugar al diablo, no da lugar a acusaciones. Y en Timoteo dice, especialmente las ancianas, las que tienen tanta inteligencia de que son cosas buenas y malas, tienen la tendencia, tienen la tentación de corregir, ¿verdad? De acusar a otros de no hacer correctamente. Esa persona debe saber mejor. Esa persona no debe hacer eso. Y dice, hermanas, no seas diablas, acusadoras. No seas personas criticonas. Ser solícitos. Trate de callarse y apoyar. Pero aquí está la idea de que tenemos que reconocer que tenemos un mismo Espíritu. El Espíritu Santo puede hacer la obra. Tú no eres el Espíritu Santo y que no seas el diablo tampoco. Que seas nada más instrumento del Espíritu, pero deja el Espíritu convencer a tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres. Deja el Espíritu, confía que el Espíritu puede. Pero Él no está haciéndolo como yo quiero. Él lo hace mejor que tú. Así que sea su instrumento cuando Él te guía, pero el Espíritu es el que lo puede hacer. Muchas mujeres, si pasaban tanto tiempo en oración por el esposo, como pasan en corrección de su esposo, tendrían esposos más santos. Si pasamos tanto tiempo en oración para que el Espíritu cambie el esposo y me cambie a mí, como pasamos en hablar con ellos, cosa seria de cómo deben cambiar, tendríamos familias mucho más felices porque el Espíritu puede molestarles y si se irritan con el Espíritu Santo y no contigo. Y entonces la cosa va más en paz contigo, ¿verdad? Pero el hecho es que confiamos que tenemos un mismo Espíritu, como fuiste llamado sin la misma esperanza. Y recuerda, tú no eres el Señor de los otros. Si quieres ser solícito, tenemos un Señor. El Señor que me dice a mí qué debo hacer en mi vida, le dice a usted qué debe hacer. Yo puedo, como Pablo en versículo 1, rogarte, me ayudes. Pero el Espíritu tiene que poner la disposición en ti para ayudarme. El Espíritu te guía. Yo puedo decir, tú debes enseñar esa clase. Puedo rogarte, pero el Espíritu tiene que ponerte la disposición a enseñar una clase. El hecho es que tenemos todos un Señor. Si fuera yo el Señor de esta iglesia, yo agarraría a todos los jóvenes y niños y algunos adultos y les forzaría para salir y ganar almas, les forzaría para venir y orar y les forzaría para aplicarse para ser misioneros. Okay. Yo, como tu Señor, voy a hacerles a todos misioneros, pero yo no soy tu Señor. El Señor es el Señor de todos. Solícitos de guardar la unidad porque tenemos un Señor. Una fe. Tenemos la misma doctrina, la misma enseñanza, la palabra de Dios para guiarnos y decirnos qué es correcto. Bueno, la doctrina correcta es lo que dice el pastor. No. No. Entonces, esta iglesia tiene una fe y otra iglesia con otro pastor tiene otra fe. No, tenemos una fe. Hay una palabra de Dios que nos dirige. Una fe, un bautismo. Todos hemos sido bautizados en Cristo. Y el bautismo que tenemos habla la misma cosa de todos. El bautismo dice, voy a obedecer al Señor. No un hombre. Así que todos tenemos el mismo Espíritu Santo, hablando del bautismo del Espíritu, que puede pintar como la entrada del Espíritu en mi vida. Tengo un Espíritu y un bautismo que indica que el Espíritu ha bautizado a cada uno en un mismo cuerpo para hacer lo que Él quiere. Un Dios, todos tenemos fuerza de uno, Dios es fuerza. Y Dios no es solo nuestro Dios Todopoderoso, Él, gracias al Señor, es nuestro Padre, que nos cuida, que provee, que guarda. Y si tú eres hijo de ese Padre, y yo soy hijo de ese Padre, muchas veces dije a mis hijos, mira, si ustedes tienen problemas entre sí, y uno pega a otro, en vez de pegar al primero, venir a papá, y papá tratará de arreglarlo. Pero papá no va a pegar al otro como yo creo que debe pegar al otro, y yo lo voy a pegar. Y está diciendo, deja la autoridad controlar. Y así es, si queremos unidad, y hay falta de algún problema, todos tenemos el mismo Padre. Yo tengo que respetarte a ti como el Hijo de Dios, como tú me respetas a mí. Tenemos amor como hermanos en Cristo. Y todos vamos al mismo Padre para proveer y cuidarnos y guiarnos. Dice, Padre de todos los creyentes, el cual es sobre todos, para decir cada uno qué hacer, por todos, el Padre es el que habla por cada uno, para decir qué hacer y cómo hacer, y nos llena para hablar su palabra y hacer las cosas. Él trabaja por todos y en todos. Muchas veces el problema de la falta de unidad no es que la otra persona me maltrata, es que yo he hecho algo para que la otra persona me maltratara. Pero yo no he hecho nada, sino... No. He visto, los que están divorciados tienen que perdonarme, ¿verdad? No quiero ofenderles. Pero yo creo de todo corazón, sinceramente, que en la tierra no se casan ángeles perfectos con diablos totalmente malos. Yo creo que pecadores se casan con pecadores. Y por esa razón, aunque la otra persona tiene la mayor culpa en el divorcio, yo nunca creo que toda la culpa tiene una sola persona. Yo creo que todos hemos tenido alguna parte para hacer la vida difícil para la otra persona. Y hay alguna razón más. Es que mi mamá y papá se divorciaron, mi mamá luchó en contra. Mi papá tenía el mayor pecado. Él era el culpable, no hay duda, ¿verdad? Deja nuestra familia para vivir con una señorita de mi edad y allí, ¿verdad? Siguió separado, ¿verdad? Para querer otras mujeres. Pero yo les digo la verdad, en mi casa yo sé cómo se peleaban. Y yo sé cómo mi mamá hacía la vida difícil para mi papá, para que él quisiera buscar algo. Y como no era creyente, no creo. Hasta posiblemente al fin de su vida, él dice que aceptó al Señor, espero que sí, ¿verdad? Pero en su vida, no. Yo veo aquí que está diciendo, el Señor tiene que trabajar en todos. Muchas veces el Señor tenía que trabajar no solo por mi madre para cambiar a mi padre. Muchas veces el Señor tenía que trabajar en mi madre primero para cambiarla a ella, para ser mejor esposa. Y entonces podría trabajar por ella para ayudar a mi papá. Muchas veces el problema no es la otra persona. Estamos orando, Señor, úsame, trabaja por mí para cambiar a la otra persona. A veces el problema es que Dios tiene que trabajar en mí, para cambiarme a mí a ser mejor cristiano, más paciente, más benigno, más paciente, más amoroso. Todo lo que hemos visto al principio. Y así tenemos que dejarlo allí. En 2 semanas voy a seguir con este texto. La próxima semana, como es Día de la Amistad aquí, quiero que inviten amigos a venir a la iglesia. Quiero dar el sermón de versículos 25 al final de este texto, que habla de la comunicación y cómo hacer amigos y cómo tener comunicación en la familia. Y entonces terminaremos esta sección que habla del carácter de la unidad, versículos 1 y 2, que es el fruto del Espíritu, habla de la causa de la unidad, porque somos un cuerpo con un Espíritu y un Padre, y somos uno en el Señor si somos cristianos. Luego tenemos lo que podemos llamar la comisión de la unidad, o posiblemente mejor una palabra que dice más tarde aquí, de la constitución de la unidad, versículo 11, Él mismo constituyó a cada uno para hacer algo, dio dones a cada uno, le ha dado una comisión de un don para constituirle en un lugar en la iglesia. Luego vamos a hablar, versículo 12, del crecimiento en la unidad, versículos 12 hasta el 16, cómo podemos ayudarnos mutuamente, cuatro maneras de ayudarnos a crecer, y terminamos esta sección con el cambio de la unidad, porque versículos 17 al 24 habla de cómo el Señor me cambia a mí. Y así tengo en versículo 22 que despojarme del viejo hombre, renovarme en lo nuevo, entonces vestirme. No solo bastar de cambiarme de ropa un día. Tengo que vestirme y mantenerme santo en el poder del Espíritu. Y así demostrar que yo tengo un cambio. Y cuando yo tengo un cambio, estoy andando digno de la vocación con que el Señor me ha llamado, allí vamos a tener, con el poder del Señor, unidad en la iglesia. Mirando su carácter, su causa, luego su comisión o constitución, y entonces el crecimiento y el cambio que el Señor tiene que efectuar en nosotros. Pero la próxima semana, ¿cómo hablar con un burro? ¿Okay? ¿Cómo hablar con una bestia? Y vamos a hablar de eso en versículos 25 hasta el fin aquí. Algunos de ustedes me han escuchado hablar de la familia en pasado, ya conocen ese estudio bíblico, lo pueden repetir, ¿verdad?, por haberlo escuchado años atrás, pero es uno de los textos más importantes acerca de cómo tener buenos amigos y tener una familia feliz, ¿verdad?, de aprender a hablar con un burro. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios. Te pedimos que nos ayudes a tener unidad en Cristo.